Hoy vamos a hablar sobre esto que te adelantábamos en un comienzo con nuestro socio Aldo Blanco, que tiene que ver con un rechazo enorme que ha tenido una propuesta hecha por la bioquímica Raquel Chan de la empresa Bioceres Indear, quien había generado una propuesta a través del HB4 de hacer trigo transgénico, lo cual prometía tener un rinde muy alto en la producción de este cereal y que tal vez, según ella, podía aplicarse a otros cultivos, pero fue rechazado. Fue rechazado, como decíamos, Aldo, de manera unánime, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En realidad, el tema transgénico desde hace muchos años está siendo cuestionado, no solamente en el trigo, sino también en la soja. Los agrocultivos con algún tipo de tratamiento químico o en laboratorios es muy cuestionado. O sea, hay una tendencia, Nati, a buscar que el cultivo para consumo masivo, como es ni más ni menos el trigo que también se exporta, sea lo más natural posible. Hay ambientalistas que estudian con mucha capacidad, con mucho conocimiento, que tienen contracultura de claro. Lo que hoy parecería ser lo normal, que es la cuestión transgénica. Me parece que es interesante que ante una investigación específica como la de la doctora Chan en el CONICET también, porque parte de este organismo tan importante que tiene la República Argentina en materia de científicos y de investigaciones, que al unísono más de 30 universidades nacionales públicas y también dentro del CONICET se ponga en cuestión, ¿no? Se tense la cuerda para determinar si esto realmente hace bien o hace mal a la salud humana. Me parece que en eso tiene que ver la investigación, porque no hay una sola biblioteca, Nati, ¿no?
No, y en este caso estamos hablando de que más de 1,000 científicos del CONICET y de 30 universidades públicas nacionales se expresaron en rechazo al trigo transgénico. Por eso vamos a conversar ahora con Guillermo Folguera, biólogo y filósofo, investigador del CONICET y profesor de la UBA. Muy buenos días, Guillermo, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están? Encantado.
Bueno, nosotros felices de poder conversar con usted y tratar de acercarnos un poco más a la verdad acerca de por qué este enorme rechazo a esta propuesta. Lo escuchamos.
Si se puede, escuché la pregunta igual, pero si se puede subir un poquito el volumen, que se escucha un poquito abajo.
A ver si lo vamos a tratar de resolver técnicamente.
Ahí está, ¿no se igual escucha la pregunta la escuché. Sí, perfecto, ahí lo escuché bien. Bueno, el punto inicial, más allá de la visión crítica, es que este tipo de proyecto no se puede aprobar con la celeridad propuesta. El primer punto viene en juego a la pregunta: ¿qué evidencias, qué datos se están tomando para probar algo que se sabe que tiene consecuencias sanitarias, sociales y ambientales, o por lo menos que puede tener? Respecto a las objeciones o puntos que junto con muchos académicos y académicas vemos necesario alertar, y puedo mencionar al menos tres muy claras. Una es, este trigo transgénico viene en lo que se llama un paquete tecnológico, con un herbicida que es el glufosinato de amonio. El glufosinato de amonio, estudios de investigadores locales, de CONICET también, como Damián Marino, marcan de una toxicidad casi 15 veces por encima del ya conocido glifosato. Estamos hablando de un territorio argentino que figura entre los principales del mundo en agrotóxicos, lo cual significaría una inyección muy grande en un nuevo químico con las interacciones del caso, etc. El segundo punto tiene que ver con la resistencia que le confiere esta modificación genética, tiene que ver con la sequía. Ahora, en términos ambientales, tratar a un suelo con estrés hídrico como si fuera un suelo en condiciones normales, ambientalmente puede ser un desastre, ¿se entiende? Porque se le inyecta una enorme presión a un territorio, un suelo que no logra sostener esa presión. Cuando yo digo de que no logra, empiezan a generarse fenómenos como un aumento en la sequía, y obviamente incrementos en los focos de incendio, inundaciones en los periodos de lluvia, digo, un montón de consecuencias, obviamente pérdida en la biodiversidad, que ya conocemos. Y el tercer punto que escuchaba en la introducción que hacían del tema, respecto a los riesgos sanitarios, sí, propio transgénico, ya no solo de glufosinato de amonio, en general hay muy pocas evidencias a mediano y largo plazo. Sinceramente no saben, cuando digo que no saben es que realmente no tienen idea de lo que produce el transgénico en nuestro cuerpo. Esto uno puede comprender en ciertas circunstancias donde el producto tecnológico en cuestión viene a resolver algún problema social evidente y uno está dispuesto a compensar el riesgo.
Guillermo,
en este caso no vemos muy claro cuál sería el beneficio que tiene Argentina en este contexto de pandemia meter en el pan nuestro de cada día un producto tecnológico transgénico.
Guillermo, nosotros entrevistamos a Raquel en nuestro programa. Ella nos aseguraba que, bueno, que no tenía ninguna consecuencia en la salud y además nos decía que tampoco se alteraba el sabor que luego iba a tener el producto manufacturado del trigo, el pan, sin ir más lejos. Ahora bien, usted acaba de señalar que sí tendría consecuencias en la salud humana. ¿Cuáles serían?
Yo marco primero el punto que es importante acá separar. Voy a plantear algo que quizás parezca muy técnico, pero no lo es. Una cosa es generar un producto, otra cosa es saber las consecuencias que tiene ese producto. Esa distinción es clave. Raquel Chan es genetista molecular. Yo con esto no estoy diciendo que Raquel Chan no pueda hablar, porque Raquel Chan posiblemente pueda hablar como pocas personas en el país de cómo generar un transgénico. Lo que estoy seguro es que Raquel Chan no sabe las condiciones en la salud, porque Raquel Chan no es médica.
Claro.
Entonces ahí hay un error muy grande, muy habitual, en un montón de académicos, de pensar que porque tienen la posibilidad técnica de generar un producto, saben lo que genera. Pongo un ejemplo. Cuando fue Chernobyl y la radiación en torno a los cuerpos, una cosa era explicar la radiación técnicamente y la otra es explicar qué pasa la radiación con los cuerpos. Es un problema de otro orden. El segundo punto que es importante y que Raquel Chan, de hecho, mañana viernes hay una reunión con gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y vamos a pedir formalmente que se nos abran los datos que fueron considerados, no hay datos respecto a mediano y largo plazo en la salud. O sea, y acá quiero ser claro, ahora puedo decir que potenciales riesgos hay, pero yo tampoco quiero ser temerario respecto a las conclusiones necesariamente que se pueden establecer en el cuerpo, porque no se saben. Ahora, los pocos estudios que hay estudios realizados en Francia por un laboratorio de Ceralini, hay algunos estudios a nivel mundial, marcan que, por ejemplo, los transgénicos existen una posibilidad que aumenten la probabilidad de tener cáncer. Dicho eso, insisto, no se sabe. Entonces, cuando uno tiene escenarios donde el riesgo es grande, como por ejemplo darle de comer a los argentinos un producto que quizás aumente la prevalencia de cáncer, la pregunta es, ¿por qué tenemos que sufrir ese riesgo?
No,
¿cuál
por
sería
supuesto,
el supuesto claro. beneficio que va a tener Argentina con este trigo transgénico? Y yo eso además no lo veo para nada claro, en un contexto además socioambiental, donde reitero, todos los síntomas que conté están agravados, estamos en medio de una zoonosis, tenemos focos de incendio, tenemos sequías muy marcados, tenemos muchísimos casos de cáncer en el centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, que no están sistematizados por parte del Estado, y todo eso marca un escenario epidemiológico, sanitario, social y ambiental, que este producto lo único que parece en principio generar es agravarlo.
Sí.
¿Guillermo?
Sí.
Buen día, Aldo Blanco te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Aldo.
Veo dos aristas. Por un lado, que hay una resolución del 9 de octubre, la 41/2020 del Ministerio de Agricultura, aprobando esta semilla de los productos y subproductos derivados provenientes de este trigo. Solicitada por un Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, es una sociedad anónima, INDEAR, pero también INDEAR pertenece a Bioceres, que es una que cotiza en bolsa, en la bolsa de Nueva York, y que tiene accionistas como Gustavo Grobo Copatel y Hugo Sigman. Ahí entramos en otro terreno, que es el del negocio, que es el de la productividad, ya entendida como agronegocio y no como una cuestión que tiene que ver con la salud o con la producción alimentaria. ¿Qué opinas sobre eso?
Es que la pregunta es excelente, porque la pregunta... Este tipo de convenio son convenios que se empezaron a generar en Argentina a mediados de la década del 90. La fecha no la estoy tirando de casualidad, tuvo que ver con durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, donde hubo una avanzada claramente en clave neoliberal. La propuesta de este tipo de convenios, que llaman convenios públicos privados, es generar amalgamas institucionales entre instituciones del Estado y empresas privadas, en donde lo público y lo privado se disuelve. ¿Dónde empieza lo público? En donde acá están vinculadas CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. ¿Y dónde empieza lo privado? Que está vinculado a Bioseres. ¿Por qué es importante esto? Y porque toda la discusión anterior entonces toma un cariz diferente. ¿Cuál es el objetivo del trigo transgénico? ¿Mejorar el rédito, mejorar las ganancias de la empresa Bioseres, o fomentar la producción argentina, generar una alimentación más sana, etcétera, etcétera? Y la verdad es que no queda claro. No queda claro en este convenio y no queda claro en los órganos que debieran controlar la aprobación de estos productos. Voy a dar un ejemplo con otro tema que yo también investigo, pero para que se entienda lo que estoy planteando, si me lo permiten. Yo investigo sobre la salud de las abejas, que es un tema directamente vinculado con este. Hay una crisis muy grande en Argentina y SENASA es el órgano que tiene que monitorear tanto la aprobación de químicos que pueden dañar las abejas como la propia salud de las abejas a través de apicultura. En la entrevista que yo tuve con uno de los responsables de agroquímicos del país, SENASA me reconoció, pero me lo dijo explícitamente, que no hace sus propios estudios respecto a la aprobación de químicos, sino que confía en las propias empresas que quieren presentar y ser aprobadas. O sea, SENASA monitorea los estudios de las empresas, lo cual hay un conflicto de intereses obvio, porque, por ejemplo, Bayer presenta los propios papeles de aquellos productos que le quieren aprobar. SENASA explícitamente me dijo que sostienen su aprobación en agroquímicos en la ética empresarial. Y otra vez volvemos a la pregunta tuya, Aldo. ¿Dónde está el beneficio privado y dónde está el beneficio público? No es lo mismo.
Claro.
En algunos casos pueden coincidir, pero en todo caso tenemos que prender las alarmas, porque está claro que Bioseres quiere ganar mucho y tener un buen rédito en la bolsa de valores, pero eso no necesariamente puede implicar un bienestar colectivo en los territorios y en las comunidades.
Clarísimo.
Sí, caramba, ¿no? ¿Qué tema? Encima, imagino yo a nuestros oyentes escuchando esta nota y diciendo, caramba, estamos en medio de una pandemia. Estamos esperando salir adelante. Hemos soportado aquí en Córdoba al menos unos incendios que hacía, desde el año 2013 que no se veían con este grado de magnitud, una sequía que hace más de 60 años no se vivía en Córdoba, y encima esta noticia, ¿no? A estar más atentos que nunca para evitar un mal que nos afecte a todos, y encima también a nuestro suelo, que es lo que nos da de comer.
Podemos agravar todo. Si me lo permiten, ¿puedo decir algo más?
Por supuesto, claro.
Estamos discutiendo un proyecto de mega factoría de cerdo. Córdoba está planteado como uno de los destinos en varias localidades.
Sí.
Los proyectos de mega factoría de cerdo que estamos analizando con diferentes académicos, organizaciones y movimientos sociales tienen exactamente las mismas características. Se sabe, por ejemplo, que son potenciales generadores de zoonosis, obviamente toman agua, con lo cual aumentan la sequía y por lo tanto aumentan los focos de incendio. Se sabe perfectamente que deterioran la capacidad productiva de los pequeños y medianos productores, incide sobre otras formas de producción. Entonces, otra vez, en este caso con los proyectos de mega factoría de cerdo, nos encontramos discutiendo cuestiones que no quedan muy claro a qué sectores beneficia y que el potencial de riesgo, yo insisto con esto, porque yo nunca me animaría a decirles a ustedes el trigo transgénico va a generar tal cosa o la mega factoría va a generar tal cosa. Lo que sí me animo a decir es que toda la bibliografía que yo consulté, con el caso de las mega factorías, y gran parte de la bibliografía que consulté respecto a cosas parecidas al trigo transgénico, encienden las alarmas. Y dicen que tanto territorios tan estresados como los que estamos teniendo en general y en particular en Córdoba, y comunidades tan diezmadas como las que estamos teniendo en términos de salud, no parece ser exactamente una buena noticia trigo transgénico y mega factoría de cerdo en este contexto.
Caramba, bueno, se abrió un tema más que no esperábamos y te agradecemos muchísimo que lo hayas citado en esta nota. Guillermo, te deseamos un buen día, muchas gracias por tu tiempo.
Igualmente y gracias por el compromiso. Un fuerte abrazo.
Un fuerte aplauso. Guillermo Folguera es biólogo y filósofo, investigador del CONICET y profesor de la UBA.